Son las 2, es la 1 en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE en este sábado en el que, a pesar del buen tiempo del que disfrutamos, miramos ya con cierta preocupación al invierno. Sobre todo, claro, al frío. Y es que los precios de la energía, lo estás comprobando, siguen disparados. Precisamente esta semana el gobierno ha anunciado un nuevo paquete de ayudas para rebajar el impacto de la crisis energética que estamos viviendo. Según el Ejecutivo, ese plan va a movilizar 3.000 millones de euros y va a beneficiar al 40% de los hogares del país. Para reducir la factura de la calefacción, además de las ayudas públicas, hay otras cosas que podemos hacer como consumidores. Escucha atento los consejos que nos dan los expertos, los que saben de esto. En el fin de semana con Cristina ha estado la vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, Noelia Mochales.
Hay que ser más conscientes de cuando está más tiempo la gente en casa. Puede compensar poner una sonda exterior que detecte la temperatura exterior y conforme a esa haga que la temperatura de las casas esté de una forma u otra, se encienda o no la calefacción. Se puede también intentar cambiar las calderas que estén muy antiguas por calderas nuevas, que son mucho más eficientes. Hay que ser conscientes de que una temperatura óptima ronda entre los 19 y los 21 grados como máximo.
Y entre los más afectados por ese encarecimiento de la factura energética están, por ejemplo, no sé si lo habías pensado, los colegios o institutos de nuestro país, aunque lo afrontan, eso sí, de modo distinto, principalmente porque en los colegios de infantil y primaria el gasto energético corre a cargo de los ayuntamientos, pero en los institutos públicos son ellos quienes pagan sus facturas con un presupuesto, el anual que reciben de la administración autonómica. Y aquí en COPE hemos hablado, por ejemplo, con María Victoria, porque es directora de un instituto de la localidad leonesa de Valderas. Mira lo que nos cuenta.
Vamos a gastar más de toda la partida anual que nos concedan. Si antes pues se iba el 40% en suministros, pues ahora a lo mejor se va a ir el 60% de la partida anual. Entonces lo quitaremos pues de otros sitios. Yo siempre digo, esto es como una casa. Todo no se puede. O sea, los niños no se van a quedar, en mi caso, ni con frío ni sin una tiza.
Y precisamente hoy, esta misma mañana, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está defendiendo, lo ha hecho en Berlín, tanto la excepción ibérica, que desliga la factura del gas de la electricidad, como el Midcat. Sánchez cree que el proyecto de ese gasoducto que llevaría el gas de nuestro país al centro y norte de Europa es esencial. Un Midcat, por cierto, que rechaza Francia. Y asegura el presidente del gobierno que es buena muestra de la solidaridad española.
En España concentramos un tercio de toda la capacidad de gas de Europa. Nosotros queremos ser más solidarios con otros países que son más vulnerables con esta guerra híbrida. Con Putin usando la energía en contra de la economía e industria europea, creo que es importante encontrar otras alternativas acelerando las conexiones de la península ibérica con el resto de la Unión Europea.
Es sábado, es 15 de octubre y hay otras tres noticias del día que te cuenta ahora Guillermo Vila.
Escuchas Mediodía COPE.
De la guerra de Ucrania, hoy Kiev ha denunciado nuevos ataques rusos sobre varias regiones, incluida la capital. Unos ataques que han afectado a una instalación energética que puede afectar al suministro de luz incluso en la capital ucraniana. Hoy también estamos pendientes del Congreso de Familias Numerosas que se celebra en Santiago de Compostela. En COPE hemos hablado con Mar, ella es madre de 12 hijos. Nos ha contado que sí, que es duro, pero que merece la pena.
Sentirse querido en esta vida por 1, 2, 12 personas es la pena en bote.
Y esta semana se han cumplido 50 años del accidente de los Andes. Solo sobrevivieron 16 de los 45 pasajeros. Anoche se reunieron en una misa para dar gracias por la vida.
Fue una celebración de vida, porque los que murieron viven en nuestro corazón y nosotros todavía seguimos vivos porque tenemos cosas para aprender y darnos cuenta.
Y Gustavo, que es uno de los supervivientes, hoy le ha contado su historia a Cristina en el fin de semana de COPE.
Y tenemos ya en directo la novena jornada de la Liga de Fútbol, Juan Bobadilla.
Ahora mismo, minuto 4, Girona 0, Cádiz 0, a las 4 y cuarto, Valencia Elche, 6 y media, Mallorca Sevilla y a las 9, Athletic Club de Bilbao, Atlético de Madrid. Mañana, clásico entre el Real Madrid y el Barça a las 4 y cuarto. Carlo Ancelotti ha confirmado que Courtois no está disponible, pero sí lo está Antonio Rüdiger. Clasificación del Gran Premio de Australia de motociclismo, Izan Guevara en Moto3 saldrá séptimo y puede ser campeón del mundo mañana. En MotoGP, pole para Jorge Martín. Martín, segundo saldrá Marc Márquez y en Moto2 pole para Fermín Aldeguer. En baloncesto, hoy Liga Endesa 9 menos cuarto, Manresa-Barcelona. Ya tiempo de juego en directo.
Y hoy en El Espejo hablamos del camino de Santa Teresa de Jesús. Álvaro Real, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. ¿Sabías que hay un camino de Santa Teresa?
No, no lo sabía. Cuéntame de qué va.
Bueno,
¿cómo
mira,
es?
Realmente el camino se llama Ruta Teresiana de Ávila, Alba de Tormes. El norte pasa por Peñalán de Abracamonte y la Nava de ¿sí? Sotrobal. El sur por Macotera. Bueno, hay de todo. Yo prefiero el del norte. De todas maneras, del camino del que queremos hablar hoy es del camino interior de la Santa. Cuando Santa Teresa tenía 39 años y llevaba 19 como religiosa, se produjo una fuerte conversión en su interior. Desde ese momento, su oración y su fuerza mental tomó otro derrotero, su vida cambió. De todo este proceso, ella misma nos ofrece algunos consejos que creo que son claves para nuestra vida cotidiana. Dice, dirige a Dios cada uno de tus actos, ofréceselos y pídeles para que sea su honra y gloria. En todas las cosas, observa la providencia de Dios y su sabiduría. En todo, alábale. En tiempos de tristeza y de inquietud, no abandones ni las obras de oración ni la penitencia a la que estás habituado. Nunca hables mal de quien quiera que sea, ni jamás lo escuches, a no ser que se trate de ti mismo. No digas nunca de ti mismo algo que merezca admiración, ni sobre tus conocimientos, tus virtudes, tu nacimiento, a no ser que sea para prestar un servicio. Respecto a las cosas que no te conciernen, no muestres curiosidad, ni de cerca ni de lejos, ni con comentarios, ni con preguntas. Muestra tu devoción interior solo en caso de necesidad urgente. Mi secreto me pertenece a mí. Cumple con todo como si él estuviese realmente visible. Actuando así, mucho ganará tu alma. Y que tu deseo sea ver a Dios. Tu temor, perderle. Tu dolor, no complacerle en su presencia. Tu satisfacción, lo que puede llevarte a él. Y vivirás en una gran paz. Jesús Sacristán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Bueno, pues domingo 29 del tiempo ordinario, el Señor todo este tiempo nos habla de la oración. El otro día fueron los leprosos y hoy concretamente es la oración de la viuda insistente al juez inicuo. Hazme justicia, y al final el juez dice, bueno, aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está todo el rato incordiando, voy a hacerle justicia a lo que me pide. Y el Señor dice, ¿y Dios no hará justicia a los que le gritan día y noche? A ver, Álvaro, siempre pensamos en el refrán, a Dios rogando y...
Y con el mazo dando.
Vale, pues ahora nos vamos a quedar hoy a Dios rogando, porque parece que otro día hablaremos, ¿verdad?, del mazo dando, pero a Dios rogando, ¿por qué? Porque hay que insistir. Oye, pido a Dios algo y no me lo concede. A lo mejor Dios te lo concede a la vez 10.000 y tienes que estar 10.000 veces pidiéndoselo. Lo que pasa
para
que a lo
eso,
mejor...
Para eso los niños son muy buenos.
Los niños son muy buenos, exactamente. Y para eso, ¿sabes qué pasa? Cuando oramos, como cuando amamos, no hay que tirar la toalla. Ese es el tema.
Muchísimas gracias,
gracias
Jesús Luis.
Gracias.
Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre.
Un policía local de Málaga lleva 5.000 mochilas escolares a los niños de Burkina Faso. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Pues mira, la primera vez que Pepe Cruz, policía local de Málaga, fue a Burkina Faso fue en 2016, tras conocer a Inousa, un burkinés que vive en la ciudad, y que le habló de la difícil situación que se vive en su país, sobre todo la situación de los niños. Le contó que miles de pequeños no pueden ir a la escuela porque sus padres son tan pobres que no tienen dinero para comprar el material escolar y al final esto les condena a trabajar en el campo o a pedir en la calle. Así que ambos cogieron dos furgonetas, las cargaron hasta arriba con todo el material que pudieron y se fueron de Málaga a Algeciras. Cruzaron en ferry hasta África y empezaron el periplo por el Sáhara Occidental, Marruecos, Mauritania, Mali y por fin Burkina Faso. Allí fueron testigos de lo que esperaban y peor, por ejemplo, de cómo los niños se llegaron hasta comer sobras de sus platos. Una persona recogió huesos del pollo y se lo dio a los niños, algo que ni se podían imaginar. Si no, dice él, si, vamos, nunca se hubieran comido ese pollo, se lo habrían dado entero a los niños. Bueno, ver las dificultades que supone vivir en sitios donde no hay agua corriente, no hay electricidad, no hay asistencia sanitaria, o ver que si a un niño le pica un mosquito y tiene la mala suerte de contraer malaria, eso equivale a una condena de muerte, le cambió la vida y ayudarles ahora es su motor.
¿Es ya una costumbre? ¿Lo hacen todos los años?
Pues sí, desde entonces van todos los años a Burkina Faso y pasa allí 2 meses. El objetivo es llevar todo el material escolar que consigan para que los niños puedan ir al colegio. Para el viaje de este año, que comenzará el 2 de noviembre, se han propuesto llevar nada más y nada menos que 5.000 mochilas llenas. Vamos a escuchar a María Lillo, una enfermera que va en la comitiva.
Es la capacidad de poder ayudar a tu familia, porque si tienes estudios podrás tener más posibilidad de tener un trabajo. La educación es fundamental en este mundo. Un mundo sin educación está abocado al fracaso. Por lo tanto, la donación de una mochila para un niño de África no es solo para su futuro, es para el futuro de todas las personas de este mundo.
Bueno, pues hay 2 formas de colaborar con el envío de mochilas. Puedes preparar una propia en casa y dejarla en uno de los puntos de recogida distribuidos por toda España. En la web policiaamigo.com están todos los puntos de recogida. O también se puede hacer una donación de 10 euros si Policía Amigo prepara la mochila. En la web están también las formas de colaborar de esta manera porque tienen cuenta Ibizum. Nosotros ya hemos preparado la nuestra con Inés, hemos metido cuadernos, pinturas, lápices, reglas, un montón de cosas que especifican en la web y además 4 peluches, los favoritos de Inés, que se los ha regalado a sus amigos burkineses y una carta en francés. Se van en breve, así que no hay mucho tiempo, igual esta vez es mejor quien quiera colaborar a hacer un bizum y el año que viene a hacer mochilas porque van cada año. Además, están construyendo un hospital en una zona en la que no hay acceso a la sanidad y se muere la gente literalmente. Me encanta conocer gente así, la verdad. Nos escuchamos, Álvaro, la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Cristina. Nos vamos a Roma a las 2 y 12, no la menos en Canarias. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, encuentro hoy del Papa Francisco con Comunión y Liberación con motivo del centenario del nacimiento de Luigi Giussani. Un bello encuentro, bellas palabras del Papa y la plaza a rebosar.
Bueno, es que desde que concluyó la pandemia, la Plaza de San Pedro no se veía así, o sea, desbordada, peregrinos de todos los continentes, cerca de 60.000 según los organizadores, 1.300 llegados de España. En primera fila hemos visto al cardenal Antonio María Rocco Varela, que es quien ha acompañado al grupo de peregrinos de Madrid. Y el Papa les ha dirigido unas palabras preciosas. Después, al finalizar hablando con ellos, realmente estaban muy conmovidos. Y entonces el Papa les ha explicado, ¿no?, que efectivamente en los periodos de transición, cuando el padre fundador ya no está físicamente presente, no siempre es fácil, ¿no? Por eso ha dado especialmente las gracias al padre Julián Carrón por su servicio de guía en el movimiento durante estos últimos años, por mantener firme el timón de la comunión con el pontificado. Y la propuesta del Papa es que vivan los momentos de crisis para dar un gran impulso. Os animo a encontrar modos y lenguajes para que el carisma que don Giussani os ha otorgado llegue a nuevas personas y a nuevos ambientes, para que sepa hablar al mundo de hoy. Son tantas las personas que os necesitan y que no han podido encontrarse todavía con el Señor que ha hecho tan bella vuestra vida.
Que ha cambiado y reso bella la vostra vita.
Les decía el Papa que la unidad no significa uniformidad y que no hay que tener miedo a las diferentes sensibilidades y a la propia confrontación en el camino del movimiento. Pero por eso el Papa les ha animado mucho a cuidar el mensaje que les transmitió su fundador y que no solo significa esto conservar el pasado, sino acoger los nuevos brotes de ese árbol que es el movimiento, ¿no? Según les decía el Papa, el potencial del mensaje de Comunión y Liberación está todavía en gran parte por descubrir y por eso les ha invitado a evitar el miedo y la fatiga espiritual. Que vuestra fraternidad no sea nunca herida por divisiones que hacen juego al maligno que siempre procura dividir. También los momentos difíciles pueden ser de gracia y de renacimiento. Agradezcamos a Dios los dones de don Giussani y pidamos al Espíritu Santo y a la Virgen que todos puedan continuar sus mismos caminos de libertad, creatividad y valentía.
Creatividad y coraje.
Fíjate, Álvaro, ha sido muy bonito porque el Papa ha agradecido a todos la propia ayuda personal que para él ha supuesto siempre la lectura de los escritos del fundador de Comunión y Liberación, de Luigi Giussani, ¿no? Y también ha dicho, y lo hago, extiendo este agradecimiento como pastor universal por todo lo que fue capaz de sembrar y de irradiar por todas las partes para el bien de la Iglesia. Ha sido, Álvaro, una fiesta.
Un bonito centenario. Muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo. Hasta mañana.
Un fuerte abrazo. Hasta mañana. Gracias.
Álvaro Real.
En Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Bruselas decidió que se van a cerrar 87 zonas de pesca del Atlántico nororiental por el impacto de las artes de pesca. Don Francisco José Millán es miembro de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo. ¿En España eso afectaría a qué caladeros?
Desde Cádiz hasta el Golfo de Vizcaya afecta mucho al caladero nacional español.
¿Habrá algunas especies que no se van a pescar? O sea,
pues había incluso preocupación con un pescado tan conocido como es la merluza.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
He conocido aquí misioneros de 80 años que llevan 50 años en África o en Sierra Leona. Son las personas que más cambios consiguen porque son los que se quedan, ¿no?
Los misioneros nunca abandonaron el país.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Not to worry because worry is wasteful and useless in times like these.
Ernesto Brotons, ya el nuevo obispo de Plasencia. La ceremonia tuvo lugar en la Plaza de San Nicolás, en la que podemos decir sin ninguna duda que ha sido la ceremonia religiosa del año. Desde COPE de Plasencia, Gema Díaz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, 800 invitados, tamborileros, trajes regionales, un día de fiesta. ¿Cómo lo estáis viviendo?
Y a cielo abierto, en Plasencia, se ha vivido una mañana pletórica, como bien dices, en la Plaza de San Nicolás, que ha tenido lugar la ordenación de don Ernesto Brotons. El marco recoge edificios maravillosos, porque además de la propia iglesia de San Nicolás, al lado está el Palacio del Marqués de Mirabel, el convento de San Vicente Ferrer, el templo cofrade de Santo Domingo, y bueno, pues las calles están decoradas con fachadas, las fachadas, mejor dicho, con pendones, con el logo episcopal y el lema elegido por don Ernesto, para que tengan vida. Y como bien dices, en el norte de Extremadura no ha faltado la flauta, el tamboril, los trajes típicos de la zona para acompañar al nuevo obispo desde el Palacio Episcopal al lugar de la celebración. Los patronos de la diócesis de Plasencia, San Fulgencio y Santa Florentina, y otras piezas han sido trasladadas de la exposición Las Edades del Hombre para colocarlas en la puerta principal de la iglesia. Y como bien dices, 800 personas invitadas a la ordenación han estado...
No faltaba nadie.
No faltaba absolutamente nadie, pues, de toda la diócesis, que como bien sabes, la diócesis tiene territorio en dos provincias, Extremadura y Salamanca.
Bueno, vamos a escuchar, si te parece, Gema, algunos de los sonidos de la ceremonia.
Perfecto.
De cómo ha ido ocurriendo. Lo primero, la bienvenida, dos discursos, la bienvenida del hasta ahora administrador apostólico, Monseñor Ciriaco Benavente.
La diócesis de Plasencia, cuya gente generosa y abierta, como tierra de tránsito, que ha sido y es tránsito en su piel o por su piel y en su alma, le recibe con los brazos y el corazón abiertos. Somos una iglesia en marcha, más lenta y menos perfecta de lo que quisiéramos, pero también con capacidad e ilusión para soñar horizontes nuevos de esperanza.
Bueno, y el saludo del nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auz.
Querido don Ernesto, siempre que se comienza una tarea nueva, se emprende con ilusión. La misión evangelizadora consiste en llevar a Jesús. Estoy seguro que las palabras de su lema episcopal, para que tenga vida, le servirán de guía y de recuerdo, tanto por su contenido como también por su preciso contexto en el Evangelio, ya que el Señor las dijo al presentarse como la puerta. frente a otras aparentes salidas, y como el buen pastor frente a los pastores asalariados.
Gemma, me llamó la atención las palabras de Ciriaco cuando dice: una diócesis tierra de tránsito.